Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
A través de la Biblia y de la historia, podemos constatar que de vez en cuando la tierra es visitada con reinicios ordenados por Dios según el nivel de desobediencia de la mayoría de la gente. ¿Por qué es esto? Porque Dios tiene el plan maestro y sabe exactamente lo que requiere que se haga realidad en cada generación. Y la nuestra no es diferente. Y aunque no lo creas, estos reinicios que requieren juicio de parte de Dios son parte de su misericordia, de su gracia y de su bondad para que la raza humana en su totalidad no se pierda. Y si después de un tiempo, una generación, dos generaciones, tres generaciones, no obedecen, no corrigen su manera de vivir, de todas maneras, entonces se van a destruir. Y Dios tiene que intervenir para la continuidad de su plan a largo plazo y proteger a los humanos que sí quieren vivir de acuerdo a los principios de Dios, o que por lo menos requieren más tiempo para corregir sus caminos. Al juzgar por la condición pecaminosa del mundo, hay que hacernos una pregunta. ¿Podríamos encaminarnos hacia una depuración como nunca habíamos visto? Bienvenidos al programa. Mientras continuamos con nuestro tema, que hemos titulado El mundo necesita la gracia ante los ojos de Dios. Esta es la segunda parte y soy Nena Arias. Dios juzga el pecado individual y colectivamente. Hay personas que el día de hoy ya terminaron su trayectoria terrenal, pasaron a la eternidad y fueron delante de la presencia de Dios a rendir cuentas de la vida que vivieron mientras estuvieron aquí en la tierra. Y Dios ya juzgó sus vidas, ya sea de pecado, o los declaró justos delante de su presencia. Vemos que estas visitaciones al planeta Tierra, a la humanidad, vienen a raíz del nivel de pecado en la generación actual. Hablando de la generación anterior al diluvio global, vemos que había llegado a un punto sin retorno de lo que estamos mencionando. En Génesis capítulo 6, versículo 13 nos dice claramente, dice Dios hablando, he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Termino de citar. ¡Qué tremendas palabras! Y sabemos lo que sucedió después. Toda carne fue destruida a través de una inundación global. Dios así lo decidió. Más adelante en la historia, otro caso en el que podemos vislumbrar cómo Dios juzga el nivel de pecado en las naciones es cuando Dios le dice a Abraham cómo será grandemente bendecido él, con descendientes, y que Dios creará una nación a partir de ellos, aunque primero serán esclavos en Egipto durante 400 años aproximadamente. Y en Génesis capítulo 15, versículo 16 dice, en la cuarta generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Termino de citar. ¿Qué podemos ver en esto? Dios le está diciendo a Abraham, esos descendientes que te voy a dar van a ser esclavos en Egipto por 400 años. Pero en la cuarta generación volverán acá, donde estaba Abraham en ese preciso momento. Y luego le dice, pues hasta ahora no ha llegado el colmo de la maldad de los amorreos. Los amorreos eran los que estaban habitando la tierra que finalmente el pueblo de Israel recibiría como la tierra prometida que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Pero los habitantes en ese entonces, los amorreos, era gente malvada. Pero aquí nos está diciendo que el colmo de su maldad aún no había llegado. Esto nos dice que Dios es paciente, es misericordioso. Si tiene que esperar un siglo, dos siglos, tres siglos, cuatro siglos, para que una nación o un pueblo entienda el nivel de pecado que tiene y que necesita corregirse, y si no lo hace, entonces Dios toma la acción necesaria. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí le está diciendo Dios a Abraham que les iba a dar 400 años más a los amorreos, pecadores, para que corrigieran sus caminos y actuaran juntos antes de que la destrucción total les sobreviniera. Aquí podemos ver algo muy importante en el carácter de Dios. Y repito que Dios es misericordioso, es bondadoso y es muy paciente. Él esperará antes de hacer caer su martillo de justicia, antes de traer la destrucción. Y conste que no lo hace por ira, por enojo, sino que lo hace con misericordia y por misericordia al resto de la raza humana, que necesita ser preservada o por lo menos también su tiempo extendido para que corrijan sus errores. Entonces, lo creas o no, la justicia de Dios es parte de su misericordia también. Y lo hace para poder continuar desarrollando su plan de redención del universo entero. Porque el universo entero fue impactado por el pecado. Y nosotros en el siglo XXI no vamos a ser la excepción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es nuestra generación a los ojos del Señor? ¿Cómo nos vemos? Ciertamente, yo sí me pregunto. Y lo hago constantemente. Y lo que veo me preocupa mucho por los seres humanos que aún no entienden cuál es su condición verdadera en cuestión de pecado. Y también me preocupa qué mundo le estamos dejando a los que vienen atrás de nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos. ¿Qué mundo les estamos dejando? Sin embargo, debo decir que el cambio está llegando, lo veo. Y el pueblo de Dios está despertando a la realidad de los tiempos precarios en los que vivimos y estamos entrando en acción para redimir la justicia, la integridad en nuestra nación y en nuestra cultura. Y esos son los gran pleitos que estamos viendo en este preciso momento. Que mitad de la nación no está queriendo hacer los cambios para limpiarnos de la pecaminosidad en la cual hemos caído. Y la otra mitad está diciendo, momento, basta, aquí hay algo que no está bien y necesitamos corregirlo. Por favor, escuchen, vean los avisos tan tremendos que tenemos en el caos y en la turbulencia que estamos viendo. La corrupción está saliendo a flote. Limpiémonos nuestros caminos. Y solo espero que este despertar en el calendario de Dios no sea demasiado tarde, que Dios nos dé oportunidad de hacer los cambios necesarios para salvarnos y salvar a nuestra generación. Podríamos estar preparándonos para otro de los reinicios de Dios en la tierra. ¿Qué más tiene Dios por delante que quiere cumplir y que esta generación le está estorbando porque no ve los cambios necesarios? Todas las indicaciones dicen que puede ser ese el caso. Y si es así, ¿cómo lo enfrentaremos? Hay que prepararnos. Hay que ver las cosas como Dios las ve. En el momento del diluvio, Dios necesitaba un elemento humano que le creyera y obedeciera sus instrucciones para hacer el trabajo que él quería. Y quiero que tengas en cuenta en este punto de que Dios no necesitaba a las masas para lograr su propósito de redimir a la raza humana. Encontró a un hombre y su familia que estaban dispuestos a ser usados por Dios para una tarea tan monumental, pero ellos dijeron, sí, Señor. Aceptaron el desafío de ser usados por Dios para redimir a la humanidad que a través de ellos iban a procrear. Cuando Dios miró a la tierra, no vio a nadie más justo excepto a Noé. Y Dios hubiera sido muy injusto en que si había más justos sobre la tierra, que los hubiera destruido junto con todos los demás. Obvio está que solo encontró a Noé. Sin embargo, todos los demás en la tierra podrían haber sido tan justos como Noé, pero se negaron. Y esa fue su destrucción. ¿Estaba Dios buscando a un hombre que fuera irreprensible en todo y que nunca hubiera pecado? Obviamente no, porque todos los seres humanos pecamos y no debemos asumir que Noé nunca había pecado. Solo hay un ser humano que ha vivido que nunca pecó y ese fue Jesús. Solamente Jesús llenó ese requisito. Noé era humano y puedes estar seguro de que pecó. Pero la clave es que Noé sabía qué hacer al respecto. Reconoció su culpabilidad por el pecado ante Dios y buscó el perdón de Dios. Sin duda, lo hizo por fe, ofreciendo el sacrificio adecuado ante Dios por ese perdón. Y Dios lo declaró justo. El resto del mundo tuvo la misma oportunidad, pero ¿qué pasó? Obviamente, la rechazó. ¿Y cómo podemos acertar esto? Regresemos mucho más atrás. ¿Recuerdas a Caín y Abel, los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva después de la caída en pecado? Vemos que incluso en aquel entonces, al principio, Caín y Abel sabían ofrecer sacrificios a Dios. De hecho, eso fue lo que distinguió uno de otro en su carácter. ¿Cómo supieron Caín y Abel acerca de hacer sacrificios delante de Dios? No tenemos una imagen completa en las Escrituras, pero tenemos suficiente información para ayudarnos a sacar algunas conclusiones lógicas. La ofrenda de Caín y Abel se registra en Génesis capítulo 4 sin mucha explicación de por qué ellos estaban haciendo esos sacrificios. Pero tenemos otras escrituras para ayudarnos a entender esto. En primer lugar, sabemos que el primer sacrificio de animales fue hecho en Génesis capítulo 3, versículo 21, por Dios mismo, cuando Dios hizo ropa de piel de animal para que Adán y Eva cubrieran su desnudez después del pecado. Dios hizo el primer sacrificio de animales para cubrir la desnudez, la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Termino de citar. El uso de pieles de animales obviamente significa que se mataron animales para cubrir esa desnudez de Adán y Eva. Y ese fue un conocimiento que les sobrevino de que estaban desnudos a causa del pecado que ellos cometieron en el huerto. Y de ahí podemos atar los hilos de esto en que Dios requeriría estos sacrificios de animales por el pecado de todos aquellos que quisieran eliminar su pecado de allí en adelante, en el futuro. Y tenemos esto corroborado también una vez que el pueblo de Israel ya es constituido una nación. Dios instituye los sacrificios de los animales por el perdón de los pecados de esa gente cuando establece el sacerdocio y les da todas las indicaciones de cómo hacer los sacrificios para borrar el pecado de la gente. Pero claro, el sacrificio de animales no era completo. No era el requisito último que Dios iba a requerir. Él requería sangre inocente, pura, sin pecado, que vendría en el futuro. Y estos sacrificios de animales, por supuesto, eran el prototipo del sacrificio máximo de Cristo que Él haría una vez y por todas. Su justicia cubre todos nuestros pecados. Lee Romanos capítulo 4, versículo 3 al 8. En ambos casos, se derramó sangre, porque el derramamiento de sangre es necesario para el perdón de los pecados. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Termino de citar. El hecho de que Dios hizo una ofrenda por el pecado de Adán y Eva y que Abel y Caín estaban haciendo ofrendas o sacrificios que incluyen la muerte de al menos un animal, nos permite asumir con seguridad de que Dios había instruido a Adán y a Eva para que hicieran tales sacrificios en el futuro. Y por ende, podemos asumir que naturalmente Adán y Eva transmitieron esa instrucción a sus hijos, y aquí los vemos ya de edad de responsabilidad a estos hijos, entonces haciendo sus sacrificios delante de Dios. De hecho, solo tiene sentido asumir que Dios les instruyó acerca de estos sacrificios. De lo contrario, ¿cómo podrían decir que Dios estuvo complacido con el sacrificio de uno y disgustado con el sacrificio del otro? El sacrificio de Abel agradó a Dios. No así el sacrificio de Caín. Dios no fue complacido con ese sacrificio. Es una manera perfecta de establecer si los seres humanos estarían dispuestos a vivir por la fe en Dios lo suficiente como para hacer algo que demuestre su fe, su confianza y su dependencia. Todo el trabajo no queda del lado de Dios. Nosotros tenemos que mostrar esa fe, esa confianza, esa dependencia y esa obediencia delante de Dios. En Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, pero el justo por su fe vivirá. Termino de citar. Tenemos que manifestar obras de fe en obediencia a Dios. En cada generación, e incluso todos los pasajes bíblicos que Dios usó, como Noé, en la vida de Daniel y en la vida de Job, tienen que ver que ellos vivían por fe en el Todopoderoso. Esa es la única manera de ser declarados justos delante de Dios para ser salvos. Noé y su familia sobrevivieron la destrucción del diluvio global por su fe y rectitud ante Dios. No así el resto de la gente. El resto del mundo pereció por su falta de rectitud delante de Dios. No hacían nada para manifestar dolor y arrepentimiento por su pecado. Todo lo contrario, le daban rienda suelta al pecado en sus vidas. Y de esa manera, burlándose de Dios. Somos salvos por gracia, pero también por vivir correctamente, de acuerdo con los mandamientos de Dios. Recordemos que Jesús dijo, no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Tenemos que vivir de acuerdo a como Dios ha establecido sus mandamientos y su orden. En Génesis capítulo 6, versículo 22, y luego repite capítulo 7, versículo 5 y capítulo 7, versículo 9, dicen lo mismo. Dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Termino de citar. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Se habría salvado Noé? La respuesta clara a esa pregunta es no. No se hubiera salvado, porque Dios no cambia los requisitos que Él ha establecido. De lo contrario, traicionará quién es Él y lo que representa y lo que debe defender para toda la eternidad. Lo establecido, establecido está. Y Dios no lo cambia, lo cumple. Y nosotros tenemos que cumplirlo también. Lo mismo que se le exigió a Noé, se nos exige a todos nosotros hasta el día de hoy. Vivir como Dios manda. Obedecer los mandamientos de Dios es el requisito y no han cambiado ni han sido, repito, abrogados. Observarlos es la única manera en que también podemos encontrar gracia y favor ante el Señor. Tenemos que vivir por fe, con confianza y obediencia. Esa es la única manera en que seremos salvos y en que Dios nos puede utilizar a nosotros para cumplir su voluntad en nuestra generación, así como lo hizo con Noé. Busca a seres humanos con esos mismos requisitos. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Termino de citar. Ahí lo tenemos. Ese es el fundamento. Noé sabía, por fe, que si no construía el arca, él y su familia morirían con seguridad en el diluvio venidero. No había otra garantía más que obedecer en las instrucciones que Dios le había dado. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta gracia por la cual Noé fue salvado del diluvio, es la misma gracia por la cual somos salvados de la condenación en el juicio venidero. Tenlo por seguro que viene juicio venidero. Así es como funciona la verdadera gracia de Dios al salvarnos de la condenación y del juicio. Y debe ser una continuidad en nuestras vidas. Incluso después del diluvio, Noé continuó manifestando lo que era verdaderamente importante para él al ofrecer un sacrificio de adoración al Señor, al desembarcar de esa arca. Continuó reconociendo su necesidad de Dios. Noé sabía que había hallado gracia ante los ojos del Señor y que tenía que continuar viviendo de la manera que agrada a Dios. No dijo, ¡ay, ya nos salvamos, ahora sí podemos vivir como nos da la gana! ¡No! Y ahora la pregunta para nosotros permanece. ¿Estamos viviendo en justicia para encontrar el favor y la gracia ante Dios en nuestros tiempos de pecado y violencia? No podemos negar la condición pecaminosa en el mundo en el cual vivimos en este preciso momento. No podemos negar esa condición y compararnos con la generación anterior al diluvio. Nos parecemos mucho. ¿Nos estará por llegar un juicio aún más severo en esta generación que no sea este virus mortal que conocemos como COVID-19? ¿Qué nos espera? ¿Viene un juicio aún más grande al mundo? No sabemos lo que Dios tiene preparado. Por mi parte, yo me esfuerzo por vivir todos los días en la obediencia que Dios requiere de mí y me pongo en sus manos para cumplir sus órdenes. Pregunto, ¿estás viviendo tú tu vida de esa manera? No hay duda de que el mundo necesita la gracia a los ojos del Señor para salvarse. Oro para que mientras los ojos de Dios se paseen por la tierra en busca de las personas que necesita para cumplir sus propósitos en nuestra generación, pueda encontrarnos listos, dispuestos y capaces para cumplir su propósito en nuestra generación. Que así sea, queridos amigos. De otra manera, recibiremos la destrucción como esa generación antediluviana. Que Dios nos ayude. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.